buenos días. Son las 9:05 de la mañana del 2 de noviembre. El mejor mes del año, doctor, ¿o no?
Puede ser, ¿eh? Puede ser. Me gusta más septiembre,
gente,
a mí.
Gente con opinión aquí tenemos.
¿Ah? ¿El peor cuál es?
Como julio.
¿Julio?
Junio. ¿Tú? No, pues está...
Yo fui papá en julio, así que...
Bueno, siempre hay una razón para encontrar los meses buenos. Marzo.
¿Ah?
Marzo.
Marzo es el peor, por lejos.
¿Se te pareció marzo?
Sí, es peor, es el peor.
El otro día le contaba una de mis hijas el comercial de marzo. Era bueno.
¿Se te pareció marzo?
Sí.
Era el Santander, ¿no?
Sí, muy bueno. Los vi, de hecho se lo mostré, busqué uno.
¿Con Fernando Larraín?
Sí, que por ahí anda dando vuelta. Oye, doctor.
¿Qué tal su fin de semana, licenciado?
No, fíjate que estuve,
¿ya se te olvidó?
Estuve con una... Esas conversas que uno está harto rato y realmente dicen, si yo te había escuchado la voz. Que esto de ser como... Tener la voz conocida pero no la cara es muy bueno.
Sí.
¿Ah?
Es un agrado.
Es un agrado, no es como gente que realmente la conoce.
Ahora a mí me está pasando un poco que me ven un poco más.
Ah, ver.
Y me da mucha vergüenza, sí, la verdad.
Bueno, y me decía que lo que no le gustaba es cuando se habla el fin de semana, me dijo. Sí.
Acá en la radio.
Sí.
Sí, toda la razón. Yo estuve pensando lo mismo. Y en general no pregunto, pero este fin de semana fue tan largo que valía la pena.
No, pero además como que cuando parte uno dice que es una vía, es una...
¿Ah?
Es como una grieta en la existencia este fin de semana, a lo largo.
Sí.
Pero llega el lunes o el miércoles en este
caso. No entiendo por qué fue feriado todavía. El Día de Todos los Santos,
¿verdad?
Es siempre.
Da lo mismo.
Y el lunes fue sándwich, ¿o no?
A lo evangélico.
Ah, ya. Ya, perfecto. ¿Y saliste a... entregaste dulce, bro?
No.
¿Tuviste fiesta de disfraces?
No.
Yo sí.
¿Tú sí? ¿Personal?
Sí. Ah, no. Bastante acudida, fíjate.
¿Sí?
Sí.
¿A dónde?
Ahí acá en Santiago.
Pero
por ahí, a la orilla del río Mapocho.
¿En la casa de alguien o...?
En un departamento.
Mira.
En un muy buen departamento.
Qué bueno.
Oye, divertida, doctor, las fiestas de disfraces igual.
Son buenas. A mí me gustan. Lo peor es llegar disfrazado cuando nadie más está disfrazado. ¿No te pasó?
Sí, no me pasó.
Y Masek, doctor, sí. Vamos a hablar de eso, en cualquier caso, con...
Con Nathan.
Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Salió una caída de 0,4%.
Mucho mejor que lo esperado.
Se esperaba 0,1% de caída, ¿no?
No, 1%.
Perdón, 1% de caída.
Sí. Sí.
Y eso le pegó... De alguna manera el dólar al principio ahora está cayendo, dólar 9.42.33 está en este momento cayendo levemente después de una subida a 9.45 que se dio una vez conocido el dato. Vamos a ver las implicancias de eso porque hay caídas muy potentes en el comercio.
Sí, 10.2% de caída.
Nicolás Vergara está
interanual, está nervioso con la caída. Esa era más o menos esperada.
¿Viste?
Porque en realidad el año pasado llovía plata y parte de esa plata se fue al comercio, por eso el comercio estaba con una mayor base y se esperaba una caída más o menos de esta índole de dos dígitos. La industria también cayó fuertemente, la producción industrial.
Sí.
Es que al lado del comercio se... No asombra tanto, pero caer un 4,4% también es fuerte. Hasta los mineros cayeron, 0,1.
Sí. Los servicios aumentaron, 2,9%, eso está bueno.
Sí.
En el contexto de... hoy día hay Fed.
Sí, muy relevante.
De tasa.
75 puntos base.
A las 2 de la tarde.
Y el Banco de Inglaterra también parece que está en una... haciendo el aumento de tasas más grande en los últimos 30 años.
Ahora, dentro de todos los países que están subiendo tasas y dentro de todos los países donde hay alta inflación, fíjate que Chile destaca.
¿Destaca en qué?
Salió un artículo en el Economist, que justo lo agarré de pura suerte, ¿eh? Porque no está en la sección Américas, como normalmente sale...
Yeah.
los artículos relacionados a Chile, sino en la sección de finanzas y economía. Y nos pusieron como los huemules, prácticamente, porque éramos el guaripola del grupo, de un grupo que denominaron Hikelandia, o sea, de países que están subiendo, subir.
¿Ya?
Subiendo mucho las tasas y que tienen mucha inflación. Y esto está compuesto de Brasil, Hungría, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Perú y no sé quién más. Y decía que eran países donde habían empezado a subir las tasas rápido, la habían subido mucho, pero la inflación no bajaba. Entonces buscaban posibles explicaciones. O ya va a bajar.
Es que yo te la tengo.
No, o no puede bajar.
Y me la dio Daza.
¿Qué te dijo Daza? Buena, ¿qué te quedas conectado?
Sí. Daza me dijo que la tasa era el único instrumento que tenemos, de verdad, aparte de la política fiscal, pero que era muy ineficiente, porque la inflación que tuvimos nosotros, uh-huh, aparte de que se dice que es por lo IFE y toda la repartija de plata que hubo, uh-huh, la tasa no influye tanto en los bienes que han subido realmente. O sea, la tasa no, la gente por una tasa baja no come más pan, o anda un poco más en auto, pero es marginal. La gente anda en el auto lo que necesita, lo más es pegar un viajecito más o alguna cosa
ahí
así.
Está, ahí viste lo que está pasando con el consumo, 10%
bajo. Por eso, 10% bajo. Pero eso no es solamente por las tasas. La tasa tiene un efecto más de largo plazo. Y por eso hay que esperar. Y o bueno,
sea, en el fondo el argumento de Daza, parafraseándolo, es que
Chile
es un instrumento muy bruto.
Sí.
O sea,
es ineficiente.
Es como un gran...
No es que subir la tasa y el tiro va a bajar la inflación.
Antibiótico general que tiene efectos secundarios.
Sí, porque el efecto secundario al final va por el lado de la inversión más que nada.
Sí,
que
es lo que más se necesita hoy día.
Sí, entonces el efecto de la tasa no va por tan íntimamente relacionado con el consumo.
Veamos, o sea,
este 10.2% caída del comercio en el IMASEC de este mes de septiembre, es también por una amplia base que hubo en un mes de septiembre del año pasado, que fue espectacular para el comercio, porque ahí estábamos reviviendo recién, ¿no?
Estamos con pleno IFE.
Con pleno IFE también.
Con pleno IFE, que era plata del bolsillo.
No me acuerdo, el 18 pasado fue pandémico, estábamos encerrados, ¿no?
Saliendo de la... Hubo unas encerronas tipo junio, julio, agosto, por
sí, ahí. Oye, te tengo una pregunta. Vale. Tú que eres académico.
¿Yo desde cuándo soy académico?
Desde que saliste mejor profesor de...
Ah, de veras.
De opciones y no sé qué.
Sí.
Elegido por los alumnos, incluso.
Elegido por los alumnos.
¿Los dejás de copiar?
No.
Ah, ya. Oye,
sí, no rajé a nadie.
¿Ah?
No rajé a nadie.
Ya, yeah, muy bien.
En un curso de posgrado, rajar a alguien no tiene mucho sentido.
Oye, es que me quedé pensando en la semana que fue realmente terrible para las mega caps, que se llaman ahora, tipo Google, tipo Facebook, tipo Apple, Microsoft, que hubo una pérdida de como... En una semana fue como 10 veces... la pérdida del stock de Chile, o sea, del flujo de Chile, del PIB.
¿Ya?
300 mil millones, 3 mil millones de millones de dólares. Fue la caída que tuvieron cuatro compañías nomás, que son las más o menos las que te nombré. Entonces me quedé pensando, oye, el valor que aporta el mercado en las bolsas, ¿por qué no entra en el PIB? Si tú... Acá en Chile tenía una empresa que creaste Google, ¿ya? Y el valor de Google se transa en Nueva York. Ese valor de empresa, que es un aumento de la riqueza, ¿ya? Porque el stock de riqueza empieza a crecer, ¿por qué no se mete en el flujo del PIB?
Doctor de la ciencia, Google.
Es buena pregunta.
No, de partida porque no está en la definición de PIB.
Bueno, pero es producto, es generación de riqueza.
¿Te acuerdas de la definición de PIB?
Sí.
A ver.
No, me alata decírtela acá. O sea, la producción y gasto que hacemos todo en un país.
Consumo más inversión, más gasto gobierno, más exportaciones netas.
Ya. Yeah.
Esa es una definición.
Ya hay inversión, el aumento de valor.
La inversión está con... El otro lado de la ecuación está... No me acuerdo la fórmula ahora, pero el stock de riqueza se va y viene. Ahora, ¿Cómo vaya? Son stock de el valor de los activos.
Sí, por eso, quizás
¿no?
es muy volátil.
Es una ecuación como de...
Pero se genera riqueza.
Lo que pasa por el lado del balance. Sí, se genera riqueza y se pierde riqueza.
Se genera stock.
Sí, pero no es producción, es lo mismo, propiamente tal. No es lo que se produce en la economía, que es lo que trata de medir el PIB. Al final, además, mucho... Funny money, son billetes de Metrópoli que aumenta el valor del patrimonio de los más, no sé cuántos billones, después de la próxima semana se le caen. Es el error que, además, tu confusión conceptual que estás demostrando en este minuto.
No, me
la
quedé.
Es la misma que tiene algunos políticos que dicen... Estos millonarios que tienen no sé cuánta plata. La plata está invertida, está en fábrica, está en esto, el patrimonio líquido.
En general no está líquido.
Claro, entonces, de partida el impuesto al patrimonio, hay mucha gente que va a tener problemas para pagarlo, porque si tiene un campo que vale no sé cuántos millones de dólares, o una empresa
internet. Eso puede llegar a ser dramático.
¿Eh? Dramático.
Dramático.
Bueno, doctor, vamos rápido porque hoy día tenemos además... nuestra sección Mercado Fintech, que está la cofundadora y CEO de ADA, que es una fintech pensada por y para mujeres, que viene la Fernanda de Vicente. Así que cuéntame un poco. Estuvimos en el mundo del vino. ¿Ah?
Rimos, ¿eh? Fue como hace un año ya eso.
No sé, pero
todo muy
pero
bueno.
Estuve contigo comentándolo.
Sí, no, muy bueno, extraordinario. Muy simpático. La gente del mundo del vino, me sorprendió ese club de gente que va a probar vino, a una actividad que es muy entretenida, o sea, la comida con el vino y todo lo que cuentan respecto al vino, que tiene un montón de detalles, fue cultural y entretenido.
Sí, y para eso y rico, hay que hacerse socio del Club Placeres, ¿no?
Sí.
Que usted entra al mundo del vino, ahí está la pestaña del club, y usted paga una mensualidad, le llegan vino a su casa...
Oye, me llegaron unos Humanet.
Hay distintos vinos. ¿Y por qué a mí no me llegaron?
No sé, porque está en la playa, no tengo idea.
Yo creo que desviaste. El...
No, me llegó...
¿Cuándo?
Me llegó... A mí no me llegó el ron, eso sí.
Ah, a mí sí.
El ron no me llegó, pero me llegaron 3 botellas de vino después de la reunión que tuvimos. El viernes.
¿Alguno de tus hijos de repente se hiló el...
Puede ser posible, puede ser posible.
Sí, lo.
No, así que olvídate, ya no tengo ni zapatillas, me roban todo.
Todo. Bueno, mundodelvino.cl. Ahora en Cenegocia, esto es súper importante porque la gente que está inscrita en Cenegocia puede obtener financiamiento para pagar proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura. O sea, la gente que está inscrita o como proveedor o como cliente de todos estos proveedores que están en la plataforma Cenegocia, hoy día tiene la posibilidad de obtener financiamiento muy rápido y en condiciones muy favorables, porque la gente Cenegocia entiende el negocio donde están involucrados. Es súper interesante, ¿eh? Porque Cenegocia se ha transformado en una fintech así. Visítalos en cenegocia.com.
Oye, un dato nuevo que te tengo, licenciado. ¿Tu oficina en Las Condes o la Dehesa? ¿Qué prefieres? Decídete hoy, porque queda muy poco para este beneficio tributario de que se deprecia instantáneamente la inversión que tú haces en las oficinas. Y esto está en oficinas NAMIAS, NAHMIAS.CL. Ve a la oficina, métase al sitio web y vea la mejor inversión que puede hacer de acá a muy poco plazo. A mediados de diciembre, más o menos, ya.
Esto es un
hay que tenerlo
nuevo
listo.
Auspiciador.
Nuevo auspiciador.
Namias.
Namias.cl.
¿Este lo trajiste tú?
Sí, señor.
Mira, rompimos la sequía goleadora. Como Amban Zamorano cuando ya dice 36 partidos sin meter goles. Ayer vi el partido de Alexis, entre paréntesis.
Ah, yo no lo vi.
Tumi, la marca internacional de producto de viaje, estilo de vida y negocio. Te llegó tu regalo de Tumi también.
Extraordinario.
Extraordinario.
O sea, vi sobre todo la calidad. la calidad representada en un aparato.
Sí.
Muy chico.
Muy interesante el regalo, ¿ah? ¿Eh? El doctor, sabéis que lo agarramos para el deseo. Moncho, esto te va a encantar. Nos regalaron a los dos una billetera de Tumi.
Sí.
Pero el doctor se tuvo que ir antes de la reunión. Y le dijimos que a mí me habían regalado una maleta. Olvídate, lo tuvimos todo el día diciendo que era injusto, que no hay que ver, que le da lo mismo la maleta, que se.
Vete.
Me da lo mismo. Actitud. No, si el doctor está más fácil que la darle el uno.
X o 10, de ahí comienza a vivir la Revol Big Trial.
Tenemos PwC. Hay un almuerzo este fin de semana, este viernes.
Sí.
No, de PwC, donde vamos a conversar de The New Equation, que es la nueva forma de ver los negocios de PwC para incorporar valor a la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. Les vamos a ir contando respecto a eso. Ustedes lo conocen bien ya. Una marca mundial.
En XTB, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico en talleres propios y los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado, Conorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Bueno, comenzó la temporada de eventos y matrimonio y todas las fiestas, y hay que ir vestido con Brooks Brothers, que te invita a revisar su nueva colección pensada para este evento especial en Brooks Brothers.
Falcom, para administrar sus activos, una empresa independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Dicen que no está conectándonos. No, la otra es ir directamente a la Fernanda Vicente y después hablamos con...
Sí, vamos a la sección.
Con Finza, sí. Ya, vamos llamando y tú cuéntame un poco más.
Si quieres invertir en un departamento, invierte a ojos cerrados en Almagro, con 4 años de arriendo garantizado. Es más fácil invertir. Encuentra toda la info en almagro.cl/espacio-i.
Oye, mientras hacemos el llamado, te cuento que ayer pillé en HBO Max la película de Madoff. Está buena.
Pero yo ya la vi, creo, ¿no?
Bueno, no sé, ¿qué voy a saber yo? Si la viste o no la viste tú. Pero la estoy viendo yo, ayer me quedé dormido, me queda como más o menos a la mitad. Está buena, muestra todo el proceso cuando lo pillaron, cuando confesó. Madoff estuvo 15 años sin invertir un peso. O sea, no hizo ni una inversión desde el año... ¿Qué es el caradura?
Sí, desde... ¿Se murió ya o no?
No sé, yo creo que no. Los hijos parece que se suicidaron, que los ponen medio como víctimas.
Ah.
Uno lo dijo. No, pero ¿sabéis desde cuándo no dejó de invertir? El año 88, cuando cayó, 87, cuando cayó el mercado, el gran crash ese.
Sí.
Ahí parece que se mandó el primer condoro y decidió no contarle a nadie.
Ah, o sea, ¿invirtió alguna vez?
Al principio sí, po. Después dejó de hacer todo. O sea, mandaba puras cartolas falsas.
Qué raro que eso haya pasado, el sedazo de los reguladores de la época.
Lo que pasa es que el gallo tenía un currículum impecable. Era el presidente del Nasdaq. Fue candidato a la SEC. A presidente de la SEC. Hay una parte en la película. Ah, ya, llegó Nathan. Hay una parte de la película en que los reguladores van a hablar con los hijos y el hijo le dice: ¿Te has visto el currículo? Ustedes son los que deberían ser preocupados. De hecho, hay un señor que yo leí el libro y lo conté acá con Lavín, Harry Markopoulos, que lo persiguió 11 veces.
Nadie le hizo
11,
caso.
11 veces fue a la SEC y se obsesionó y dedicó su vida a perseguir a Madoff. O sea, renunció a la pega, perdió a la señora, a los hijos, todo. Hasta que lo pillaron, pero no lo pillaron por las denuncias de él, sino porque se autodenunció. De hecho, lo denunciaron los hijos.
Qué terrible.
Terrible.
¿Cuántos millones y millones de dólares eran?
50 mil millones de dólares.
¿Y cómo se vio cómo gastó tanto?
O sea, olvídate de las fiestas que hacía.
haber pasado bien. ¿Cómo se llamaba Madoff?
Bernard. Nathan Pincheira. Nathan, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Oye, hola, vamos a tener que andar rápido. Cuéntanos tu visión respecto a los datos de Masek. ¿Cómo lo ves?
Mira, creo que la frase malo, pero no tan malo, lo resume bastante. Creo que era bastante esperado. De hecho, tendríamos que haber visto una opción extremadamente positiva para que el dato no saliera como salió negativo. Pero pensemos que el mercado, nosotros mismos estábamos estimando una caída superior al 1%, ¿no? Fue solamente, entre comillas, 0,4, y por segundo mes consecutivo hay crecimiento en el margen. Llama mucho la atención eso, porque si uno mira los últimos 5 datos de IMASEC, los 3 anteriores a estos 2 últimos, la verdad es que fueron bastante peores en términos de caídas de la actividad, de desaceleración económica, etcétera, que los últimos 2 que parecieron ser, ¿no?, en una primera mirada, peores. Entonces yo creo que la economía tuvo una desaceleración muy importante, que estos 2 últimos meses parece, entre comillas, de nuevo, haberse amainado, ¿no? De todas formas, pongo un bemol ahí, y es que igual que en agosto, la verdad es que se destaca bastante que la actividad o este dato fue soportado por servicios, y en particular servicios de educación. Como no tenemos nunca desagregación tan abajo de estas cifras, nos cuesta un poco explicarlo, pero cualitativamente debe deberse a que hace un año todavía la actividad en términos agregados no reincorporaba todos los establecimientos, ¿no?, de educación, ya sea básico, medio o universitario. Hay una dificultad ahí de poder medir esto cuando teníamos ya sea clases virtuales o híbridas, etcétera, ¿no? Entonces probablemente sea una cosa así, pero si uno mira todo el resto de los sectores, comercio, la manufactura, etcétera, eso sigue súper deprimido. Entonces creo que hay que recibir todas estas cifras como con luces y sombras, pero no
se ha desatado el infierno.
En el grueso de la economía no ha mejorado necesariamente la cosa, y eso sí que es súper esperado, ¿no? O sea, miramos las perspectivas generales, ¿no? Están bajas, ¿no? Los argumentos que tuvimos durante 2021, por ejemplo, para explicar el crecimiento importante, ya no hay ninguno, ni siquiera los estadísticos, ¿no? Ya no tenemos retiro, no tenemos IFE, no tenemos como apoyos particulares por ese lado. El mundo no está peor que lo que teníamos hace un año, las tasas están mucho más altas de lo que teníamos hace un año, sigue habiendo incertidumbre muy fuerte, más allá de lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que puede parecer añejo, pero luego del plebiscito se esperaba que esa incertidumbre disminuyera, y de hecho ha pasado más bien lo contrario. Entonces todo el mix de alguna forma no nos da para esperar mucho mejores cifras o datos de aquí en adelante, y creo que vamos a continuar con esto de si es peor o peor de lo esperado o mejor, pero todavía con cifras negativas. Yo creo que tenemos para un año aproximadamente de variaciones interanuales negativas, quizás con un mes puntual que no vaya a serlo, pero en términos generales eso es más o menos lo que nos espera. Estamos entrando recién a este ciclo más recesivo, y creo que vamos a tener que aguantar ese chaparrón, ¿no? Y con perspectivas hacia adelante que no necesariamente van mejorando.
Sí, ahí Nathan, llama la atención que como del IMASEC, las cosas que están más en la, como en la vida diaria, que uno convive más tiempo, o sea, la minería uno como que la mira de lejos, y es muy importante en el IMASEC, y tuvo una caída bastante marginal de un 0,1%, pero las cosas que uno ve, o ve a los vendedores, o que consume, que el comercio caiga 10 puntos, da lo mismo la base, pero son 10 puntos de caída, y la industria 4,4 puntos. Yo me imagino que caídas de venta así, quizás con la pandemia del año 2020 se empezó a notar, pero en la vida diaria, digamos, en la economía del día a día, son números muy relevantes de disminución.
Sí, sin lugar a dudas. De todas formas, hay un punto, porque las caídas son bien impresionantes, ¿no? Pero también porque venimos de alzas que también lo fueron. De hecho, como en el flujo mensual de las ventas, todavía estamos algo por sobre de por ejemplo, ¿no? Del estallido social, si queremos decirlo, del inicio de la pandemia. O sea, más allá de que estemos cayendo hoy día, todavía nos encontramos, entre comillas, algo mejor en esa línea, en las ventas tanto minoristas como de supermercados, etcétera, pero claramente con una dirección que va hacia solo un lado ahora de aquí en adelante. O sea, y cuando miramos, yo creo, como te decía anteriormente, los fundamentos que estuvieron detrás, por ejemplo, de ese aumento importante de las ventas, todos ellos están ausentes. O sea, todas las ayudas extraordinarias ya no están. El mercado laboral, de hecho, está peor que lo que teníamos previo a la pandemia y con muchas probabilidades de que no vaya a recuperarse completamente porque, bueno, tuvimos cambios estructurales en la economía, ¿no? Hoy día, pues, probablemente muchas más cosas presenciales ya no son tan necesarias porque, bueno, aprendimos a funcionar de manera mucho más online o virtual, etcétera. Entonces hay varios temas ahí relacionados con estos sectores que no nos dan como para esperar necesariamente una mejora. La inflación, de todas formas, hace su trabajo acá también, ¿no? El tipo de cambio bastante más depreciado, las cosas están más caras en términos importados, si lo queremos ver tanto en bienes o los mismos servicios. Entonces, insisto, los fundamentos detrás, más allá de las cifras que conocemos, ¿no? Pero cuando miramos toda la evolución de las variables que explican esto, la perspectiva no es para nada positiva.
Oye, finalmente, Nathan, hoy día toma la decisión la FED, el mercado y el Banco de Inglaterra también, que ya empiezan a vislumbrarse como que va a ser como la última alza importante de las tasas en el mundo desarrollado. ¿Cómo lo ves tú?
Muy similar. Creo que en un momento lo que importó mucho y estuvo detrás de ese tono más agresivo por parte de la Reserva Federal era generar en el mercado la idea de que justamente la FED iba a hacer todo lo posible por suavizar o por disminuir los registros inflacionarios importantes que habíamos recibido. De todas formas, por suerte no, ha recibido cierta ayuda, ¿no? de algunos sectores, también ha tratado de hacer lo suyo por parte de el precio de los combustibles, que había sido bastante importante. Y además, considerando que un alza de la Reserva Federal como para el mundo, no es lo mismo que nosotros que subimos la tasa también de manera súper violenta, ¿no? Tienen bastante más implicancia. Pero creo que de todas formas va a estar súper supeditado a lo que sigue ocurriendo, particularmente en Estados Unidos, con el mercado laboral. Algunas señales de desaceleración, pero muy tenues todavía. Y aquello sin duda que no deja indiferente a Powell, ¿no? De hecho lo he mencionado bastante. Entonces creo que hay que estar atento a la decisión, sin lugar a dudas, pero también al tono que se dé ex post, ¿no? En términos de cómo va a continuar esto y cómo el mundo también sigue reaccionando a esta escalada de tasas altas que no teníamos desde la crisis subprime, ¿no?
Perfecto. Ok, Nathan.
Muchas gracias.
Un abrazo. Interesante conversación, como siempre, con Nathan Pinchera, economista jefe de Finsa.
Oye, volvió Donald Trump.
Sí.
Dándole gracias a Elon Musk en su cuenta de Twitter. Y dice: "Hope all the haters and losers have missed me." ¿Entendiste?
Bueno, sí. Buena movida de Donald, ¿no? O sea, de Elon Musk. Ahora parece que va a tener que trabajar Elon.
Mucho.
Sí, porque lo que está proponiendo, viste, que se le pararon de pata a todos los grandes avisadores. Dijeron: si usted deja entrar discursos de odio, qué sé yo, nosotros no vamos a pisar más. Apple, Coca-Cola, no sé, no tengo idea. Las grandes, las marcas de auto.
Por eso odio no debería haber Twitter. O sea, yo he tratado un poco
Lo que pasa es que hay una autorregulación de Twitter que hace que la gente que realmente estamos hablando de cosas importantes. Que nunca Twitter Siempre me acuerdo que no fue pensado para eso. Yo
siempre era buena onda.
Mucho tiempo, en 2009, tuve una conferencia que está el fundador, uno de los fundadores de Twitter, que después vendió. Se llama B-Stone. El gallo dijo, nosotros nunca pensamos que se usar para esto, sino que se inspiraron en eso. ¿Te acordás que había un chat en Google, ¿no? O en Hotmail, que uno decía, estoy durmiendo, salen unos monitos? Y esa fue la inspiración original. Y después usó esto para coordinar protestas y eso. Yo nunca pensaron en ello. Bueno, a ver qué hace Elon Musk. Peugeot 308. Este fin de semana iba caminando por la playa y alguien me dijo, oye, ¿cuándo el doctor va a conseguir?
¿De verdad?
300, sí, te lo juro. ¿Es el que van a probar ustedes? Me dijeron, iba pasando. Le dije, no, es el modelo antiguo. Olvídate del modelo nuevo. Sí. Pero hay que gestionar.
Estamos en el trámite, ¿eh? Ya, ¿sí? Ya hay luces.
¿Tienes que mandar, llamar hoy día? ¿Mandar un fax?
Sí, tienes que mandar el fax.
Bueno, lo vamos a probar. Lo que pasa es que hay poco, probablemente, porque la gente los demanda mucho. Les vamos a contar cómo es el Peugeot 308 Unique Sensations. Usted lo puede ver en peugeot.cl.
Bueno, el Banco Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puede contratar en solo 3 clics. Así es fácil en manejar tus dólares. Contrata 100% online en santander.cl.
Book. ¿Tú ya usas Book?
De larga boca. Oye, felicidades al Diario Financiero.
Sacó una cosa de endeo, ¿no?
Cumplió 34 años, al igual que...
Sale el fundador de Book ahí, Jaime Arrieta.
Sí, por eso te lo está nombrando.
Lo vi.
Está ahí en la edición aniversario que sale mucha gente importante.
Mucha gente importante, mucha gente asociada a Endeavor. De hecho, sale su director ejecutivo, José Manuel Correa, que a quien quiero mucho, y otros emprendedores más, hablando del ecosistema y cómo se ha desarrollado, etc. Y sale Jaime Arrieta de Book, que es un destacado emprendedor local, además que apoya muchas compañías, sabe mucho además de lo que es el SaaS, ¿no es cierto? Que son los software as a service. Usted puede contratar la obra de estos muchachos, que está orientado a resolver toda la problemática de recursos humanos. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz, buk.cl.
Bueno, el Fondo Independencia ha demostrado que, dadas las vicisitudes que se pueden sortear en el mundo inmobiliario, ha resultado ser que con su diversificación en las bodegas, igualmente le ha ido muy bien, representando más de 32 millones de UF en el fondo, en Flex Center, Bodenor Flex Center, que ofrece más de 750 mil metros cuadrados en bodegas para arriendo y sigue creciendo.
Vamos entonces con la sección Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos entonces con Fernanda Vicente, que además es emprendedora serial, se podría calificar, me parece, y tiene este proyecto que se llama ADA, A-D-A-H, de la cual es cofundadora y CEO, que es una fintech pensada por y para las mujeres. A ver, Fernanda, ¿cómo te va? Que nos cuente un poco qué es ADA. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Bien, aquí súper bien, muchas gracias.
Qué bueno. Oye, ¿no pueden encontrar la página web? ¿Por qué será?
Es ADA.social.
¿ADA con H?
Sí, ADAH.social.
Ya. Entonces cuéntanos mientras yo busco la página web acá. Punto social, ¿eh? Esto sí que sí. No lo había visto nunca,
¿eh? Está bueno. Y el Instagram es ADA Financiera, por si la quieren buscar en Instagram.
Ya, ADA.social, ese es el dominio. Ya, sí. Cuéntenos qué es ADA, por qué es necesario hacer una fintech por y para mujeres, y cómo les ha ido.
Mira, ADA es una plataforma de bienestar financiero para las mujeres y a la vez de inteligencia del mercado financiero de las mujeres, que hay muy poca data en este tema. ¿Y por qué es necesario? La verdad que personalmente llevo más de 10 años trabajando con mujeres, tengo una empresa B que se llama Mujeres del Pacífico, que trabajamos con mujeres emprendedoras en varios países, y con mis co-founders nos dimos cuenta de que hay varios problemas resueltos que están por resolver, en el fondo el tema del acceso a información, el tema de la visibilidad, de la incorporación a cadenas de valor en general de las mujeres, pero el tema financiero, el acceso a la industria financiera es muy escaso, es muy difícil. Y hay ciertas brechas que tienen que ver con temas si bien todavía hay ciertos sesgos culturales, pero diría que tienen que ver más con temas de riesgo acá, básicamente. Es por un tema de que las mujeres culturalmente no estaban menos expuestas a la conversación financiera o de plata, por ponerlo en buen chileno, donde la educación financiera para hombres y mujeres no estaba presente en la educación. Pero además en el día a día de las mujeres en general, el tema de las finanzas familiares, por ejemplo, es un tema que no las manejan ellas en general. Si hay una familia con una pareja por medio, muchas veces el hombre el que ve estos temas, la mujer ve temas de consumo, pero de qué se hace con la plata familiar muchas veces es el hombre. También muchas veces son mujeres jefas de hogar que se han tenido que quedar solas a cargo de una familia, han tenido que partir de cero y no tenían ni un activo en nombre de ella, no tenían un fondo de emergencia. Cuando van, por ejemplo, de repente a la industria financiera a tratar de acceder a algún tipo de producto como crédito, te hacen una evaluación en la que te preguntan qué activos tienes, si tienes contrato, y muchos, la gran mayoría no los tienen. ¿Por qué? Porque si había una pareja, era el que tenía él los activos, o si no, básicamente nosotros no hemos sabido mucho cómo capitalizar nuestro ingreso, y también porque perdemos plata todos los días porque no sabemos cómo invertir si tenemos ahorros, por ejemplo. La mayoría los tienen, si uno ve los estudios de la CMF o del Banco Mundial o del BID, las mujeres son buenas ahorradoras, pero las tienen en cuentas de ahorro, por ejemplo, a lo más en depósito a plazo, algunas en acciones. Entonces hay una brecha de manejo del sistema financiero y de acceso de las posibilidades que hay con el dinero que las mujeres hemos estado muy, muy lejos históricamente. Entonces por eso...
Ya, y entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se hace cargo ADA?
Nosotros nos hacemos cargo en varios aspectos. El primer aspecto tiene que ver con un tema de cultura financiera. Y nosotros hablamos de cultura y no de educación. Porque la educación, primero la palabra educación es media fome. Y hasta ahora todos los cursos de educación financiera no han tenido mucho éxito. Porque esto es una transformación de mentalidad. No solamente tomar un curso, ver un módulo y que a uno le cambie la cabeza, ¿no? Esto tiene que ver con un acompañamiento. Entonces ADA tiene módulos de educación misma financiera, pero también nosotros somos un acompañamiento, tenemos un coach virtual que te van acompañando en todo este camino de transformación de mentalidad. Entonces tu primera parte, y también con herramientas, entonces llevas tus ingresos y tus gastos en ADA, mensuales, llevas tus activos, tus pasivos, después te pones tus propios objetivos financieros y nos estamos acompañando a lograr esos objetivos financieros, ordenándote, acompañándote a que aprendas a cómo poder maximizar tu presupuesto, a que aprendas también qué oportunidades tienes cuando te empiezas a sobrar plata a final de mes, qué puedes hacer con esa plata. Y de hecho hemos tenido en el piloto, nosotros partimos, tú nos preguntaste en qué etapa estamos, nosotros partimos a mediados de años con un piloto con 100 mujeres, con las cuales nos fue súper bien en esto que te estoy hablando. O sea, a varias les sobró plata por primera vez en su vida durante el mes, nunca la había sobrado. Y alguna incluso le sobró un 10%, a otra una le sobró hasta 500 mil pesos. Durante ese mes, solamente por el hecho de trabajar el primer mes con la metodología que estamos trabajando nosotros y con nuestra plataforma. Y ahora estamos abriendo la segunda etapa, que es con 1000 mujeres. Esto va a ser como nuestro piloto 2.0. Así que ahora estamos incorporando a 1000 mujeres nuevamente a la plataforma para traer las herramientas que hemos diseñado. Y lo que esperamos es que en el Q1 del próximo año ya abrirlo a todas, digamos, ya que no que esté como con una etapa piloto, sino que abrir el beta y que esté disponible para todas las mujeres que quieran ingresar, tanto en Chile como en otros países de la región.
Entonces, perdona, doctor, no sé si quieren intervenir, dale, pero para hacer el redondeo, lo que hace es que ayuda a las mujeres a mantener su salud financiera, tanto en términos de los créditos que van tomando como las inversiones o los ahorros que puedan ir haciendo.
Por eso hablamos de bienestar financiero, porque te acompañamos en tu mes a mes y en tu meta del mediano, del corto, mediano y largo plazo. Entonces hablamos de bienestar porque en el fondo la salud financiera es bienestar, y bienestar más integral, porque a una persona que está endeudada le cuesta dormir, tiene problemas de salud emocional. Entonces hablamos de un bienestar financiero más que una salud financiera. Y lo que hacemos nosotros es 100% eso, y tenemos un modelo de negocio que siempre la pregunta que viene ahora, y cómo ¿cuál es el modelo de negocio que tiene ADA? Nosotros un modelo de negocio B2C y B2B. B2C porque vamos a mujeres que entran a la plataforma directamente, donde un modelo freemium, que entran gratis y tienen varios módulos gratuitos, y después por poder profundizar van con pago. Por ejemplo, tomar un módulo de inversión inmobiliaria, eso tiene un pago. Hacer una evaluación de riesgo, eso tiene un pago. Hay algunas herramientas que son de pago y otras que son gratuitas. Y después tenemos el B2B, que está funcionando súper bien, que es lo que nosotros capacitamos cultura financiera a las mujeres de la cadena de valor de distintas empresas. Entonces, por ejemplo, hay ciertas empresas que tienen en su cadena de valor, de cadena de venta, muchas mujeres, entonces nos están pidiendo que les capacitemos a ellas y les hacemos la plataforma. Hay otras, por ejemplo, que tienen muchas empresas dentro de sus clientes, entonces están pidiendo que nosotros estemos dentro de la oferta de valor que ellos le ofrecen a su bienestar de la empresa donde están. Entonces, estamos haciendo hartos deals bien interesantes y esto está funcionando y traccionando súper rápido, el B2B.
Esto al final también es una ayuda para los hombres, porque tener a alguien al lado que sepa manejar la, la plata, que pueda ahorrar, que pueda sentirse cómoda con sus finanzas, es un beneficio para toda la familia al final.
Es un beneficio para la sociedad en general. O sea, tener nosotros lo que estamos convirtiendo son mejores clientes para la industria financiera finalmente. Yo en este caso vengo a la industria financiera también, tengo mis partners, mis co-founders también son de la industria financiera.
¿Son puras mujeres?
Somos mujeres, las co-founders somos mujeres, sí. Sí, y el tema es que tener una mujer mejor informada, más ordenada, que maneja su propia finanza, que puede hacer crecer su patrimonio, da libertad, da independencia y le da, y también genera, como tú dijiste, como mejor partner, ¿no? Finalmente, cuando tú estás llevando adelante una familia. Y estamos hablando de mujeres que están solas, que en el fondo también no pueden... no, a ver, el tema del abuso y la violencia económica es un tremendo tema en nuestra sociedad y en Latinoamérica en general, bueno, en el mundo en general. Y una mujer que puede tener independencia económica, una mujer que no, que puede liberarse de eso. Y para nosotros, te diría que nosotros como empresa tenemos un propósito muy potente de ayudar a miles de mujeres y cientos de millones de mujeres en el mundo a que no tengan que vivir a situaciones de violencia económica ni violencia de ningún tipo por tener asimetría en este tipo de temas como el económico.
Oye, Fernanda, ¿cuál es el principal error que ustedes detectan que tienen las mujeres, digamos, en términos de manejo financiero?
Un desorden brutal. Un desorden brutal porque por no saber qué es lo que son ingresos, qué es lo que son los gastos, por poder llevar ordenadamente, compran. Muchas piensan que comprar dos por uno es ahorrar, por ejemplo. Entonces hay como mis concepciones de muchos temas económicos. Entonces, primero es no manejar los conceptos, segundo no entenderlo y tercero es no poner en la práctica. La mayoría usa mucho instrumentos financieros o desde el que se levantan hasta que se acuestan, tienen el tema financiero metido en su vida diaria, pero no saben cómo usarlo a su favor. Entonces, esto tiene que ver mucho con desórdenes, con desinformación, con no tener una herramienta que te ayude a llevarlo día a día. Y lo otro, que es un cambio de mentalidad, por eso te decía. O sea, nosotros no tenemos una mentalidad pro-financiera. Hablamos, incluso a las mujeres nos cuesta hablar de plata. Es como que fuera mal visto, ¿no? En cambio, los hombres pueden hablar de temas de plata y nosotros no. Entonces, yo te diría, es un tema como de cambiar. Nosotros por eso hablamos de que haga la revolución financiera a las mujeres. Es como definitivamente cambiar el paradigma de cómo las mujeres nos enfrentamos a las finanzas.
Oye, Fernanda, y el tema de acompañar a nivel personal, no conceptual, sino de verdad, tiene un componente de ingreso de datos, me imagino. O sea, en el fondo las mujeres que trabajan contigo tienen que contarte cómo es su flujo, en qué gastan la plata, si ahorran, dónde, si están endeudadas, dónde. ¿Cómo se resuelve eso a nivel de la plataforma?
Nosotros tenemos una herramienta para llevar ingresos y gastos para lo activo y pasivo y metas financieras, y nosotros las vamos acompañando. Te dice, tenemos un coach virtual, entonces les enseñamos a usar la herramienta.
Eso es importante, claro, para que los datos estén bien metidos, porque si no, uno saca conclusiones equivocadas, ¿no?
Y tiene harto de gamification también, de como de irlas incentivando, y también ellas ven muy harto de, perdón que hable en inglés, pero de quick-win, sí. O sea, como que rápido, ellas ven muy rápido el efecto. Sí, es terrible, pero ellas como que ven muy rápido el beneficio. El primer mes ya lo ven. Solo el primer mes ya ven cómo se le ordenó. Oye. Y pueden visibilizar, y nosotros tenemos un visibilizador de cómo ellas pueden visibilizar su estado financiero actual.
¿Han pensado tú mencionaste el tema de la deuda, que yo creo que es uno de los flagelos más importantes de este país, y las tasas de las deudas, y que finalmente genera mucho el malestar, que la gente habla, que estuvo muy de moda, ¿no es cierto?, los últimos 3 años. ¿Está en el plan, de alguna manera, el ayudar a la gente a endeudarse a tasas más bajas, dependiendo de su nivel de riesgo?
Exactamente, nosotros primero estamos enfocados en la data y en conocer. Nosotros las conocemos bien porque llevamos 10 años trabajando con millones de mujeres en distintos países, pero ahora es generar la validación de esa data para el sistema financiero. O sea, nosotros esperamos que las mujeres de nuestra plataforma tengan una mora bajo el 1%.
Y por ahí va tu plan de negocios también en forma relevante, ¿no?
Nosotros tenemos, el plan de negocios real tiene 6 partes. Nosotros ahora estamos en la primera parte, creo que te decía
el
yo.
Papá
que...
de la hermana Williams.
Sí. De hecho, ¿ah? Tú sabes que a nosotros.
Más ordenado que Jack Nicholson. ¿Ah?
Sí. Nosotros tenemos un objetivo bien puntual también, que es llegar a Serena Ventures, por si acaso se ríen de nosotros, pero yo tenemos el contacto de que me encantaría que nos fondearan en algún minuto en la ronda el fondo de la Serena Williams. Así que eso se lo pido como un componente anexo. Pero sí, nuestro plan de negocio es que primero es conocerlas muy bien y tener mucha data para poder hacerlas mucho menos riesgosas.
Sí.
Nosotros lo que estamos buscando es pasar a ser las mujeres más poderosas que riesgosas. Una vez que tengamos esa data, la idea es abrir un marketplace de productos financieros entregados por otros. Y ahí efectivamente nosotros negociamos con ellos para codiseñar productos que sean más adecuados
plan,
a estos perfiles.
Me gustó tu plan.
Eso es internacional, ¿o no, también?
Sí, no, nosotros los sí, mayor.
Somos para Iberoamérica, de hecho, y estamos en el lanzamiento... Sí, estamos en nuestra ronda presita ahora levantando. Así bien. Que, sí, pero el plan de negocio es Iberoamérica, o sea, hasta con la parte latina de Estados Unidos y con España incluye.
Muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, ADA.
ADA. ¿Les puedo contar por qué se llama
ADA? ADA María.
Sí, dale.
Tiene que Ada Lovelace, no sé si la conocen, la primera persona en el mundo que hizo un programa de computación fue una mujer en el siglo XIX, que se escribe ADA y H por Ada Madrina. Así que es la mezcla entre disrupción e innovación de Ada Lovelace y esto de que te acompañamos, no te dejamos sola y te iluminamos el camino de Ada Madrina.
Buenísimo, buenísimo. Ya pues, Fernanda Vicente, entonces, con este emprendimiento para mujeres, solo para mujeres, o sea, nosotros estamos excluidos totalmente.
No, pero,
sí, pero como vamos tú dijiste, a estar beneficiados.
Les va a servir a ustedes también, exactamente.
Sí. ¿Y tienen algún hombre en el equipo o nada?
No,
tenemos en el board, sí, no, sí, tenemos en el board y en el equipo, así que tenemos.
Nos sentimos discriminados.
Sí.
Ya. Ya, Fernanda. Buenísimo, ¿eh? Felicitaciones.
Gracias.
Que les vaya increíble.
Que estés
súper bien, ¿eh? Muy buena iniciativa. Entonces, Ada, Fernanda Vicente, una fintech chilena pensada por y para mujeres. ¿Te gustó, doctor?
Mucho. Acá he recibido comentarios muy buenos.
Sí. Muy, muy interesante. Bueno, vamos y volvemos para hablar con Cristian Araya.
Te conté, me compré una oficina en Amías en Las Condes. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea.
¿Depreciación qué?
Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la Dehesa.
En Amías también tiene oficinas en la Dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la Dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022.
Ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir o cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. BUK.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Vanguardia, seguridad y excelencia. No son solo palabras para describir nuestro sello, porque todo esto se vuelve una experiencia única con el New Peugeot 308. Deslumbra al mundo su moderno diseño. Personaliza tu experiencia al volante con la pantalla touch de 10 pulgadas con iToggles virtuales. Ilumina tus caminos con sus faros LED y vive una nueva experiencia de conducción con el iCockpit Display. Exclusivo de Peugeot. New Peugeot 308. Unique Sensations.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-i. Almagro.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Amor, tú, yo y 6 días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Ya estamos de vuelta para hablar con Cristian Araya. Cristian, ¿cómo te va?
Muy bien.
Muy buenos días, Cristian.
Muy buenos días.
Finance Group. Oye, ¿qué pasó con el dólar después del dato de Macei? ¿Se cayó?
Perdón.
¿Te llegaste a dorar? ¿No tenías el dato del dólar a mano?
No, pasó que empezó a abrir 6 puntos abajo. El tipo de cambio, hay que recordar que durante octubre en general el tipo de cambio ha caído del orden de 25 puntos, 25 pesos, y hoy día está en 6,5%, perdón, en 6,5 pesos cayendo. Yo creo que la figura más o menos converge a las estimaciones de fin de año, que lo sitúan en torno a los 9,30, 9,20, por ahí más o menos.
¿A cuánto está el dólar ahora? ¿En cuánto lo estás viendo?
A 9,36,9.
Ok.
Son como 6,5 pesos abajo respecto del cierre anterior. Del viernes pasado, que está en 9.42 más o menos.
Perfecto. Por ahí. Oye, hoy día hay Fed a las 2.
Absolutamente. Yo creo que hoy en día los mercados no manifiestan una dirección muy clara. Yo creo que están bastante focalizados en el dato de Estados Unidos, que está esperando evidentemente un 0,75% de alza de la tasa. Una tasa que claramente no la habíamos visto desde el año 2007, para ponerlo dentro de un contexto, ¿de acuerdo? Y bueno, y ciertamente solamente agregar que acá en Chile, aparte del IMASEC, que estuvo bastante por sobre la expectativa a mi juicio, con un 0,2% y un menos 0,4% respecto a septiembre del año pasado, solamente agregar de que el Fondo Monetario de cualquier forma igual revisó a la baja la estimación de crecimiento para Chile, para el año 2023, que la bajó a un menos 1,3%. En su revisión anterior lo había hecho a un menos 1,1%. Con esto queda claro que al final, bueno, la percepción es que, bueno, no sé qué va a pasar con el IMASEC en los próximos meses, pero debería ser bastante más negativo para converger a la idea que tiene el Banco Central de que el PIB de Chile debería crecer en torno al 2%. Es un poco la figura. El tipo de cambio, bueno, está en 9.36, como te lo mencionaba, y quizás se mantenga en esta zona a lo largo de esta semana. Vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal. eso nos puede dar algún movimiento quizá algo más discreto, fortaleciendo el billete verde más que el peso local, dependiendo del mensaje que entreguen de TAS.
Excelente. Ok, Cristian. Esto.
Muchas gracias, Cristian.
No, un abrazo a ustedes, cuídense mucho. Buen día. Bien.
Ya, doctor, terminamos.
Muy buenos días.
Se espera a la FED, la FED a las 2.
¿A las 2?
75 puntos.
¿2 de Chile o 2 de Nueva York?
2 de Nueva York. Entiendo que eso es a las 3 de Chile.
A la 1. A las 3 de Chile.
3 de Chile, sí.
Bien.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Vanguardia, seguridad y excelencia no son solo palabras.